Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Muy buenas tardes. En lo que llevamos de año en Málaga se han vendido casi 3.400 vehículos nuevos. Es decir, en la provincia, en este 2024, se están matriculando una media de 56 coches cada día. Supone una caída de 1,5% respecto al arranque del año pasado. Datos de la patronal de concesionarios Faconauto. Si no eres de los que se acaba de comprar un coche nuevo, sino que lo compraste hace años, entre 2006 y 2013, que sepas que quizá tengas derecho a que la marca del vehículo te devuelva parte del dinero. Hablamos del llamado cártel de coches, una práctica que realizaron una veintena de marcas que acaparan el 90% del mercado de vehículos en España, que consistía en intercambiar información para pactar precios. ¿Y eso cómo afecta al consumidor, a la persona que compró un coche entre 2006 y 2013? Lo explica Juan de Arcos, abogado del Departamento Mercantil del bufete jurídico Hispacolex.
La consecuencia es el sobreprecio para los clientes. ¿Sobreprecio por qué? Porque al final, si tú sabes lo que tu competencia va a hacer, porque te ha dicho lo que va a hacer, pues tú ya no tienes políticas de precios más extremas, es decir, no hacen más descuentos, sabes perfectamente dónde está tu competencia, entonces no te hace falta ser muy agresivo en cuanto a bonificaciones a los clientes y demás. ¿Qué conlleva eso? Pues que los clientes no se pueden beneficiar de unos precios un poquito más bajos de los que en una situación de cartelización se van a encontrar.
El Tribunal Supremo reconoció esta práctica ilícita y eso abre la puerta a que las personas que compraron un coche en estos años puedan reclamar una parte del dinero. ¿Cuánto dinero? Pues dependerá del precio del coche, de cuándo se compró y de la marca. Pero, de media, el comprador puede recuperar entre un 10 y un 15% del valor del vehículo. Para iniciar el proceso para reclamar ese dinero, es necesario recopilar cierta documentación.
Lo normal es tener el contrato de compra, el permiso de circulación, cualquier título, el contrato de leasing, de renting, donde vamos a venir nosotros como titulares y la fecha en la que se produce esa compra del vehículo.
Con esa documentación, abogados como los de Hispacolex inician la reclamación formal, siguiendo todos los pasos, como por ejemplo.
Lo primero que se hace una vez que se analiza la documentación es un informe pericial, que lo hacen economistas. ¿Para qué? Para saber, oye, qué sobreprecio se ha pagado en función del vehículo, en función de la marca y en función de cuándo lo compraste. Una vez tenemos ese sobreprecio, lo que hacemos es una reclamación extrajudicial a la marca en concreto, es decir, un burofax, diciendo, oye, yo me compré un vehículo en tal fecha, he sufrido un sobreprecio de tal, vosotros habéis sido sancionados por la CNMC y lo ha confirmado el Supremo, devolverme ese dinero. No, lo normal, que la marca diga que no tiene que devolver ese dinero o incluso no diga nada. Entonces nos tenemos que ir a la vía judicial y ahí ponemos una demanda.
Y entonces habrá que esperar a la celebración del juicio y a la sentencia. En todo caso, hablamos de una práctica ilícita que afecta a todas aquellas personas que compraron un coche nuevo entre los años 2006 y 2013. Muy buenas, soy Pedro González. Hoy es día 5 de marzo, martes para más señas. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Y ahora nos interesa también saber cómo está el tiempo en la ciudad en el día de hoy. Nos dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología que tenemos cielos nubosos con nubes altas e intervalos de nubes bajas a esta hora y brumas que esta mañana han sido muy intensas en el interior de la provincia. Luego han ido desapareciendo a lo largo del día y ya prácticamente desde ahora, desde mediodía, ya no son reseñables. El viento está soplando flojo a moderado, de componente norte. Esta tarde va a amainar y las temperaturas se mantienen con pocos cambios con respecto al día de ayer. De hecho, la máxima la vamos a tener hoy en Málaga, Marbella y Vélez Málaga, donde llegarán a los 20 grados. 17 se alcanzarán en Antequera y en Ronda llegaremos a los 16. En cuanto al tráfico, vamos a asomarnos a las carreteras. A esta hora desde la DGT nos dicen que el tráfico es fluido en todas las carreteras de la provincia y desde el centro de gestión local, en el centro de la ciudad, tenemos ahora mismo tráfico intenso en la zona de Manuel Azaña, de la Plaza Manuel Azaña, y también en el centro de Málaga, alrededor del túnel de la Alcazaba. Hay más historias que te vamos a contar a partir de ahora y lo vamos a hacer con la ayuda de Carmen Cerván. Seguro que recuerdas una historia que es la de Pablo Podadera. ¿Quién fue, Carmen?
Pues este joven que salió al centro de Málaga con unos amigos para celebrar su 22 cumpleaños y que a la puerta de una discoteca se topó con una pelea entre dos desconocidos entre los que intentó mediar aquello. A Pablo le costó la vida, murió a golpes y están a punto de cumplirse 7 años. Esta triste historia que vuelve a estar de actualidad por una sentencia del Tribunal Supremo. El alto tribunal acaba de confirmar la condena de 15 años de cárcel por asesinato para dos acusados por la muerte de este joven malagueño. Lo habían recurrido la sentencia, pero el Supremo la ha confirmado, esos 15 años de cárcel. Hubo otros dos procesados por encubrimiento que acabaron en su día absueltos. La hermana de Pablo, Irene Podadera, contó aquí en los micrófonos de COPE Málaga lo que ocurrió aquella noche en el centro de la ciudad.
Me creo que mi hermano se acercara porque él tenía muy buen rollo, como además son, dicen que esa noche estaba especialmente contento y seguramente desde su posición, porque él nunca se había peleado, era un niño que no era violento ni nada, y que si vio que estaban metiéndose con alguien y él lo consideró injusto, seguro que intentó apaciguar los ánimos. Y nada, y cuando se dio la vuelta, pues estos que tampoco fueron muy valientes, porque no lo encararon, sino que esperaron a que se volviera para golpearlo.
Pablo murió muy joven, fue asesinado aquella noche en la que estaba celebrando, como decimos, sus 22 años. Así le recordaba su hermana.
Era una persona muy especial, muy generoso, súper deportista, y le gustaba mucho la naturaleza, un poco hiperactivo, vamos, de esas personas que siempre estaban con varios proyectos a la vez. Y además era un niño como muy prudente y muy educado, que le encantaba estar con personas, con niños pequeños, con personas mayores, ¿no? Entonces despertaba un especial cariño de la gente que tiene alrededor, vamos, porque daba gusto estar con él siempre. También tiene un sentido del humor, era muy gracioso y tenía mucho arte, la verdad.
Irene nos contaba que Pablo le donó médula siendo muy pequeño, le donó médula a su hermano mayor ya fallecido, al que también le ofreció parte de un riñón.
Le donó la médula con 5 años, que todavía seguramente no sería muy consciente, pero como siempre, vamos, se le explicó todo y él estaba muy orgulloso de haber colaborado. Y además, en otra ocasión, incluso mi hermano, justo antes de fallecer, tuvo un problema en el hígado, y como ya había sido trasplantado, que su médula no se podía trasplantar o era desaconsejable de otro ADN más distinto, ¿no? Y entonces él se ofreció a donarle parte de su hígado, incluso vivo. O sea que él era muy consciente de la importancia de la donación de órganos y de, en general, de ayudar hasta donde se pueda, vamos.
Más cosas. Si esta mañana pasas por la zona del aeropuerto y ves mucho movimiento de vehículos de emergencias, no te alarmes, porque se trata de un simulacro, ¿no, Carmen?
Sí, es un simulacro de accidente aéreo que comenzaba a las 9:30 de la mañana en las inmediaciones del aeropuerto. Esos vehículos y el personal de emergencia se están dejando ver, especialmente en la zona de Torremolinos.
Y a punto de cumplirse un mes del inicio de las protestas del campo, hoy los agricultores se reúnen con el ministro de Agricultura, Luis Planas. Pero de momento se mantiene el calendario de movilizaciones y ya conocemos detalles de las próximas protestas en Málaga.
Este jueves van a cortar la 357 a su paso por Pizarra, concretamente en el cruce de Zalea, entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde. Y el miércoles de la semana que viene, el día 13 de marzo, se van a concentrar ante la subdelegación del Gobierno en el Paseo de Sancha, aquí en la capital, a pie, con tractores y todoterrenos. También será entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde. En ese tramo horario cortarán la vía en ambos sentidos.
Gracias, Carmen. En otro ámbito nos vamos a ir a la información deportiva. Hablamos de la Liga y que parece ser que van a rehabilitar espacios deportivos en Málaga. Emilio Guerrero de eso sabe mucho porque últimamente...
¿Qué tal, don Pedro González? Saludos y muy buenas tardes. Pues es una iniciativa de la Liga y la verdad es que ha sorprendido bastante, porque estamos hablando, Pedro, de una zona que hay concretamente en el barrio de La Luz, y es rehabilitar espacios deportivos que tenemos en nuestra ciudad y sobre todo adecentarlos y colocarlos a disposición de todos los ciudadanos. Como te digo, es una propuesta de la Liga. El embajador ha sido Miguel Torres, que fuera futbolista del Málaga, ahora mismo embajador de la Liga de Fútbol Profesional, y ya te digo, la zona del barrio de Luz ha quedado muy bien conseguida, muy bien conservada, y sobre todo ahora lo que se trata de darle uso y sobre todo que los vándalos de siempre no traten de poner la zona pues como estaba anteriormente. Así que ya te digo, es un pilar que tiene la Liga de Fútbol Profesional, que ha puesto sus ojos en Málaga, no solo en Málaga, sino en buena parte de las ciudades que tenemos repartidas en nuestra ciudad, y que a partir de ahora va a seguir dotando de espacios en nuestra ciudad que se vayan rehabilitando poco a poco. Aparte de eso, van a repartir, Pedro, 10.000 balones en nuestra ciudad. 10.000 balones, se va a becar a jugadores y también se van a becar a entrenadores para que tengan la mejor formación. Así que la Liga pone los ojos en Málaga con ese proyecto de la Liga Impulso, como también ya se creó esa ciudad deportiva del conjunto blanquiazul. Así que una nueva iniciativa de la Liga. Eso en cuanto a lo que ha ocurrido hoy con ese proyecto en calle Horacio Quiroga 45, lo pueden ver todos los oyentes que están escuchando ahora la radio. Y en cuanto a lo puramente deportivo, te cuento que juega el Málaga Club de Fútbol. Lo va a hacer el próximo domingo a partir de las 4 de la tarde frente al conjunto del Sanluqueño. Estamos pendientes de Manu Molina. Tuvo que retirarse antes de tiempo en el partido frente al Ibiza. Estamos pendientes de las pruebas diagnósticas, si llega o no a ese partido donde el Málaga va a buscar la cuarta victoria consecutiva. Y lo más importante es que hoy juega el Unicaja de Málaga. Lo va a hacer a partir de las 9 menos cuarto de la noche. Lo va a hacer en el Martín Carpena. Recibe al Estrasburgo. Si el Unicaja gana en el día de hoy, el equipo malagueño será ya el primer equipo cuarto finalista de la Basketball Champions. Así que una buena noticia para el equipo malagueño. Estamos pendientes de quién va a ser el descarte de Ibón Navarro para el día de hoy. Todo hace indicar que puede ser Kendrick Perry.
Bueno, pues gracias, Emilio. A partir de las 3, más noticias, supongo, ¿no?
Efectivamente, todo el deporte. Y tenemos el Super Tertulión para analizar lo que ha ocurrido con el Málaga. Hoy nos acompañará Antonio Martín Navarrete, el abogado Paco Valverde y el futbolista Paco Pineda. Todo ello, Pedro, a partir de las 3 de la tarde.
Estupendo. Gracias, Emilio. Hasta
abrazo,
luego.
Hasta luego.
12:43.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Son los días Movalpa, líderes en fabricación y diseño de cocinas. Ven a Movalpa para crear la cocina de tu vida. Del 1 al 31 de marzo te regalamos hasta 2.000 euros en tu proyecto. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Movalpa, cocinas diseñadas para ti y para la vida.
Sindicato Médico Andaluz en Málaga. Más de 40 años defendiendo los derechos y los intereses laborales de los facultativos malagueños. Ofrecemos a los afiliados información diaria, formación continuada e inscripciones a través de la BEC en bolsa, OPE, traslados, asesoramiento jurídico laboral en prevención de riesgos y agresiones a los profesionales. Tu apoyo favorece la defensa del colectivo. Sindicato Médico Andaluz. Una profesión, un sindicato.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de local.
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde, Breogán único. Caja. Síguelo en COPE más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Asador Iñaki, Farmacia Eloísa Molina de Hermalife.es, Jungle Family, Credisher y M Cocinas y Armarios.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Por cierto, que quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de tu hipoteca y tu banco no te lo da, pues no te preocupes. Credialpes, agente Cofidis, te busca un banco que acepta las condiciones que necesitas y negocia por ti. Así de fácil. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235, en las oficinas de calle Héroe de Sostoa 23 o en credialpes.es. Y con ellos se acabaron los agobios y no llegar a fin de mes. suele ser habitual a esta hora, vamos a hablar de la actualidad que tiene que ver con el mundo de lo económico, de la bolsa, de los mercados. Y para eso, como siempre, acudimos a un especialista en la materia, Álvaro Parte Arroyo, que es el director de Renta 4 Banco en Málaga. Álvaro, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Oye, antes de nada, ¿hay novedades en los mercados? Porque bolsas y mercados españoles estrenan un nuevo mercado, tengo entendido, ¿no?
Sí, así es. Al final, hoy pues empieza una nueva sección dentro de Bolsa y Mercado que se llama el mercado BM Scale Up. Y es un mercado que se ha hecho pensando en empresas que, bueno, son empresas que son familiares o tienen un tamaño, pero bueno, no necesitan el cotizar en un mercado tan grande como era el BM Grow. Y hoy empieza y se estrena además con una empresa de aquí de Málaga, de Marbella, con la que nosotros colaboramos, que es la familia Gómez Palma. Es decir, han sacado a cotizar su SOFIMI, que es Alfil Patrimonial, y encantados de colaborar con este tipo de empresas familiares de la provincia.
Ahora hablaremos del SOFIMI, de lo que es, de para qué sirve, pero ¿en qué consiste este nuevo mercado del que me estás hablando?
Bueno, como te decía, al final es una empresa que sale a cotización, ¿no? En este caso, normalmente cuando una empresa sale a cotizar aquí en España, pues hay varios mercados en los que cotiza dentro de la bolsa, ¿no? El mercado principal sería el mercado continuo, que es en el que, bueno, en que cotizan las empresas del IBEX 35 y otras empresas que no pertenecen al IBEX, pero que, bueno, que tienen un tamaño, un volumen bastante grande. A partir de aquí, un mercado un poquito más reducido que se llama BM Growth. Es un mercado pues para empresas que cotizan a nivel nacional, pero no tienen tanta compraventa, tanta liquidez y bueno, está en un mercado, digamos, más reducido o con menos operaciones. Y este que sale ahora, que es BM Scale Up, digamos que es un pasito para empresas pues familiares, sobre todo, que deciden seguir a cotizar porque pues les interesa, ¿no? Por prestigio, porque al final lo necesitan para organizar su patrimonio familiar, pero por el volumen que tienen no necesitan un mercado tan grande como los anteriores, ¿no? Y este es un poco la forma en la que van a empezar a cotizar, y luego más adelante, si se hacen grandes, pues pueden empezar a cotizar en otro, pero es un mercado, diría, pensado para empresas familiares.
Bueno, volviendo a lo que te preguntaba, SOFIMI, ¿qué es una SOFIMI? ¿Quién puede constituirla?
Bueno, una SOFIMI es una figura, es una sociedad de inversión inmobiliaria, ¿vale? Es decir, cuando una empresa, una sociedad tiene patrimonio inmobiliario, pues ya con cierto tamaño, ¿vale? Tiene en su poder, pues, propietaria, ¿no? De viviendas, locales comerciales, centros comerciales, pues al final está recibiendo unas rentas por alquiler bastante grandes a lo largo del año, por lo cual están pagando los impuestos, el impuesto de sociedades, ¿no? Y a partir de cierto tamaño, pues fiscalmente hay una figura que se benefician, que es el constituir una SOFIMI, ¿no? Es decir, esa sociedad sociedad patrimonial, esa empresa familiar, pues constituye una SOFIMI, que no es otra cosa que darle una forma de empresa cotizada y por lo tanto, pues que sea una forma de inversión colectiva de esos inmuebles que tiene la empresa.
¿Cómo se constituye una SOFIMI? Sobre todo, una entidad como Renta 4 Banco, ¿cómo desempeña el papel ante una historia como esta?
Bueno, es un proceso que tiene su complejidad, por supuesto, ¿vale? Pero bueno, en cuanto a duración, en pues 3-4 meses puede estar constituida, y sobre todo intervienen intervienen varios especialistas, ¿no? De servicios. En este caso, Renta 4, pues su figura principal es el asesor registrado, que es la persona o la figura que coordina todo el proceso de incorporación, ¿vale? Nosotros podemos desempeñar cuatro papeles: asesor registrado, que es el que coordina todo el proceso, y el resto de intervinientes. Podemos ser también banco agente, ¿vale? Que es la entidad encargada de cargar los títulos en cuenta, llevar el libro de accionistas, hacer el abono del dividendo, etcétera. Podemos ser también proveedor de liquidez y también depositario de las acciones, ¿no? Como asesor registrado, al final coordinamos todo el proceso y coordinamos todas las personas, todos los profesionales que intervienen en él, que sería, además de nuestro papel, un asesor legal, que que es pues un despacho de abogados, normalmente de reconocido prestigio, y luego pues un auditor, un tasador, y el asesor registrado lo que hace es coordinar a todos los especialistas para, bueno, para hacer la due diligence financiera y legal y el estructurar toda la compañía para poder pues dar el salto, ¿no?, a cotizar.
Y Álvaro, ¿un ahorrador pequeño o un pequeño ahorrador puede de alguna manera invertir en una SOCIMI?
Sí, por supuesto. Al final se trata, como decía, de es una forma de inversión colectiva, ¿no? Entonces, si a mí me interesa invertir en inmobiliario, ¿vale? Tiene mucho más sentido, en lugar de yo, pues, con mi patrimonio, comprarme, por ejemplo, un piso en Málaga, por ejemplo, ¿no?, y alquilarlo, pues tiene mucho más sentido el comprar participaciones de una SOCIMI. Además, no hay un mínimo, es decir, yo no necesito una cantidad mínima para invertir. Si yo tengo un pequeño ahorro de 10.000 euros, por ejemplo, pues puedo destinarlo al inmobiliario invirtiendo en acciones de una SOCIMI a nivel nacional, como pueda ser pues Merlin Properties, por ejemplo. ¿Vale? Pues ellos al final tienen edificios en zonas punteras del territorio nacional, como puede ser Madrid, y en otras zonas, ¿no? Y al final con ese patrimonio yo compro un poquito de su patrimonio inmobiliario a nivel global, es decir, lo tengo diversificado por tipo de activo y al final estoy recibiendo unos rendimientos, una rentabilidad anual, pues diría que por encima, que si yo por mi cuenta me compro un inmueble y lo alquilo.
Claro. Álvaro Partearroyo, director de Renta 4 Banco en Málaga, gracias como siempre por atendernos.
Muchas gracias, que tenga buena tarde.
Y como suele ser habitual los martes, vamos a hablar de temas que tienen que ver con nuestra salud. Hoy concretamente vamos a hablar de nutrición y ansiedad. Y vamos a irnos, como suele ser habitual para tratar estos temas, a nuestra farmacia de confianza para, sin duda alguna, tratar un tema que tiene mucha relación con algo que estamos viviendo ahora, la llegada de la primavera, y que empezamos a preocuparnos más por lo que comemos y por aquello de ponernos un poquito más esbeltos. Vamos a intentar aclarar el asunto, y para eso lo hacemos con Diego Morillas, que es nutricionista de la farmacia Eloisa Molina. Diego, bienvenido, buenas tardes.
Hola Pedro, muy buenas.
Muy buenas. Oye, la ansiedad es un problema que afecta a un número significativo de personas en nuestra sociedad. ¿Cómo es la nutrición relacionado con la ansiedad?
Vale, bien, Pedro. Pues mira, para entender esto, sobre todo para tratar la ansiedad, vamos a mirar la comida en vez de como calorías, lo vamos a mirar como información para nuestro cuerpo, ¿vale? ¿Por qué hacemos esto? Porque la comida que ingerimos tiene un impacto directo en nuestro cerebro, lo cual puede influir en nuestros estados de ánimo y por ende en la ansiedad. Por ejemplo, alimentos ricos en azúcares refinados y grasas saturadas, pues tiene una información bastante mala, porque es pobre en fibra, en proteínas y en vitaminas, lo cual esto nos puede generar respuestas inflamatorias en el cuerpo y puede afectar negativamente a la salud mental.
¿Qué razones hay para tener ansiedad y lo que llamamos habitualmente antojo de dulce?
Vale, mira, hay varias razones. La primera puede ser pues debido a que por miedo a no engordar no comemos suficientes hidratos de carbono, por lo que al final tu cuerpo termina pidiéndote esos carbohidratos, pero te los pide en forma de azúcar. También puede ser porque no estás comiendo lo suficiente. Entonces, al no comer lo suficiente hará que te falten nutrientes y tu cuerpo pues llegue fatigado a media tarde. Por lo tanto, te pedirá algo rápido a media tarde para seguir funcionando. ¿Y qué te suele pedir? El azúcar. Y otra razón pues es la restricción mental y el sentimiento de culpa. Cuando decidimos ponernos a dieta, pensamientos como no debo, no puedo porque estoy a dieta, pues hará que aumente tu fijación más por esos alimentos que te prohíbes. Por eso no hay que hablar de alimentos prohibidos, sino hacer una dieta variada, ¿vale? No restringir ningún alimento.
Y cuando nos entra ese gusanillo a media tarde, ¿hay algún alimento beneficioso que podamos tomar?
Vale, pues ahí los alimentos ricos en triptófano son los mejores, ¿vale? Porque es un aminoácido precursor de la serotonina, ¿vale? Que nos ayuda a regular el estado de ánimo. ¿Qué podemos incluir a media tarde, Pedro? Pues mira, un yogur de proteínas 2 onzas de chocolate y arándanos, por ejemplo, ¿vale? No introducir nunca el azúcar solo, no introducir nunca el chocolate o la fruta, siempre que vaya acompañado de una proteína. Y si a media tarde pueden ser los frutos rojos, mejor, ¿vale? Porque no vamos a elevar tanto el índice glucémico, ¿vale? Entonces, el yogur de proteínas, gelatina de proteínas, o jamón cocido, jamón serrano, y algo de frutos rojos, o mandarina, kiwi, también está genial, ¿vale?
¿Podemos incluir pan blanco, por ejemplo?
Vale, el pan blanco, para desayunar, tanto el pan blanco como otro alimento rico en carbohidratos refinados, lo que nos va a provocar son picos de azúcar en sangre, ¿vale? Eso nos produce una subida bastante fuerte de azúcar y una posterior caída. ¿En la caída que nos genera? Pues cansancio y fatiga. Entonces, el pan blanco, Pedro, sí, tanto para cualquier persona sobre todo para personas que padecen de esa ansiedad, lo cambiaríamos por un pan de masa madre, un pan integral o un pan de centeno, ¿vale?
Y luego para el desayuno, por ejemplo, ¿qué es lo ideal para tomar?
Vale, pues para el desayuno, lo ideal sería un desayuno rico en proteína y grasas saludables. ¿Por qué? Como hemos hablado, que el pan blanco proporciona esos picos de azúcar y esas bajadas, lo ideal sería regular esa energía, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Con proteína y con grasa. Lo que vamos a hacer es evitar esos antojos y esa... Y al no tener esos picos de insulina, va a hacer que nuestra ansiedad se calme un poquito, ¿vale? Entonces cambiamos ese pan blanco por proteína y grasa, como puede ser tortilla de los huevos, aguacate y jamón serrano, por ejemplo. Así estamos cambiando ese pan blanco, que nos está dando una información muy negativa para nuestro cuerpo, por unos huevos y un aguacate que nos está dando proteína y grasa de calidad. Lo que va a hacer es que durante el día funcionemos mucho mejor y estemos mucho más estables, sin experimentar esos picos que podemos experimentar con el pan blanco o cualquier otro carbohidrato refinado.
Y para terminar muy rápidamente, ¿algún complemento o suplemento para ayudarnos a manejar la ansiedad?
Vale, pues mira, en este caso la ashwagandha funciona muy, muy bien, ¿vale? La ashwagandha es una planta adaptógena, es decir, ayuda al cuerpo a adaptarse a situaciones de estrés y a promover la calma mental, ¿vale? ¿Dónde podéis encontrarla? Pues aquí en la farmacia tenemos la ashwagandha, la verdad que funciona muy, muy bien.
Farmacia Eloísa Molina, que ya sabes, se encuentra en la calle Fray Luis de León, número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Ahí están abiertos todos los días del año, de 8:30 a.m. a 10:00 p.m. y 24 horas al día en la web dermalike.es, dermalike, que así se escribe, .es. Diego Morilla, gracias como siempre por atendernos y hasta la próxima.
Un placer, Pedro. Hasta luego.
Adiós. Y nos quedamos a la espera de las noticias de la una. Vamos a enterarnos de lo que pasa por ahí fuera en España y en el mundo y después continuamos aquí en Herrera en COPE más Málaga. No te vayas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Es la 1:06. Muy buenas tardes. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Los saludos de Pedro González. Es momento también ahora de actualizar la información, de ir con otros asuntos que han sido o están siendo actualidad en la mañana de hoy. Y eso te lo cuenta ahora mismo Andrés Atienza. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Pues el Seprona de la Guardia Civil ha precintado un pozo peligroso en el paraje del Belerín. Eso está en Estepona. Fue un ciudadano quien dio el aviso al ver el pozo de unos 2 metros de diámetro, advirtiendo del peligro que suponía para personas y animales. Al llegar allí, los agentes vieron que era un pozo antiguo, a ras de suelo y sin tapadera y sin ningún tipo de medida de seguridad, con el evidente riesgo de caída. El pozo, que estaba abandonado, tenía agua a unos 4 o 5 metros de profundidad. Ha sido precintado, ya se ha localizado al propietario, que ha sido denunciado por esta infracción.
Muy bien, pues por ahí pasa la actualidad de Málaga a esta hora de la tarde, a la 1:07. Gracias, Andrés. Más actualidad a partir de la 1:30, que te seguiremos contando lo que está pasando en Málaga capital y provincia. Una pausa.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si uno de tus propósitos de este año es cuidar tu salud capilar, llama al 900-696-020 y ven a Insparia, el grupo capilar especializado en trasplantes capilares y tratamiento de la caída del cabello. Confía en sus más de 15 años de experiencia y su tecnología innovadora. Pide tu cita de valoración capilar gratuita en el 900-696-020 o en insparia.es.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La empresa malagueña AGS Solar quiere hacerte la vida más fácil y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú no tienes que hacer nada, solo confiar en AGS Solar. Ellos gestionan permisos, registros, subvenciones, más fácil imposible. Que vives en un piso, instalan las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. Que vives en una casa, las instalan en tu propio tejado, igual que si tienes una nave industrial o un negocio cualquiera. Así que no lo dudes. Y ahorra en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre. La 1:09. Ha comenzado la feria de de Berlín, la ITB de Berlín, se va a desarrollar hasta el próximo día 7 y evidentemente la Costa del Sol se está promocionando en esta Feria Internacional de Turismo de la ITB con el objetivo de atraer y consolidar uno de los mercados más importantes para nuestra provincia. Este año Turismo Costa del Sol vuelve a contar con stand propio y siguiendo un modelo que pone en el foco a los empresarios del sector desplazados hasta el país germano. Bueno, pues allí en Berlín se encuentra el presidente de Turismo Costa del Sol y presidente de la Diputación Provincial de Málaga. Don Francisco Salado, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tiempo tenemos en Berlín? Hace, supongo, más frío que en la Costa del Sol, ¿no?
Sí, por supuesto. Hay 8 grados, 9 grados, es decir, que la temperatura no es para tener muchas ganas de estar aquí en Berlín. Hay que irse a la Costa del Sol, que la temperatura es mucho más benigna.
Está claro. Cuando uno va a Berlín a esta feria de turismo, se da cuenta el por qué los alemanes tienen tanta querencia con la Costa del Sol y vienen en cualquier época del año a nosotros, ¿no? Un turismo alemán que supongo que para la provincia supone algo muy importante, porque es de los primeros emisores Alemania de turistas hacia nuestra provincia, ¿no?
Internacional. Es el segundo, primero es el nacional, evidentemente, el segundo es el británico y el tercero es el alemán. Así que de vistas internacionales, el segundo mercado emisor, muy importante para nosotros y creo que estamos haciendo las cosas bien porque después del 2019, que como sabéis fue el año histórico de récords en todos los ámbitos, pues el turista alemán se resentía, no terminaba de venir a la Costa del Sol y estábamos en crecimientos negativos. Pero 2023 ha sido un año muy bueno y hemos superado esos porcentajes de visitantes alemanes a la Costa del Sol. Hemos superado los 730.000 turistas alemanes en el 2023 y increciendo porque las previsiones que hay para el 2024 es que sigan viniendo más turistas alemanes. Es un turista muy interesante porque tiene un gasto medio importante de más de 143 euros diarios de media de gasto. Y sobre todo, luego al final se enamora de la Costa del Sol y es un turista que compra luego su vivienda en distintos puntos de la geografía malagueña. Hay mucho alemán en Torrós, en Cómpeta, en muchas partes de la provincia. Así que por eso tenemos que estar aquí, para seguir enamorando al turista alemán, fidelizando al que ha venido, y el que no, pues convencerlo que tiene que venir.
¿Qué atractivo tiene para el turista alemán la Costa del Sol para que definitivamente, tras venir a pasar un periodo corto o medio corto de vacaciones, decida finalmente afianzarse aquí en nuestra zona?
Bueno, sobre todo lo que has dicho, la temperatura, esa temperatura que tenemos durante todo el año, no solo en el verano. La primera motivación es el sol y playa, ¿no? Pero luego hay una siguiente motivación, que es pues la oferta de ocio y tiempo libre que se tiene, el turismo de interior y de naturaleza, cada vez le gusta más, el gastronómico, el cultural, todo ese complemento es lo que hace la ciudad decida venir a la Costa del Sol. Y como he dicho anteriormente, al final van repitiendo y deciden comprar una vivienda, que vienen durante los meses, sobre todo de invierno, otoño. En verano suelen muchas veces ya luego irse por las temperaturas que son mucho mejores durante el verano en su país, y que conseguimos pues romper la estacionalidad. Durante los 12 meses del año no tenemos turistas alemanes en la Costa del Sol. El que viene buscando sol y playa, pues viene durante el mes de verano, y el que ya no quiere sol y playa, que busca ese turismo gastronómico de interior, de estar en los pueblos, pues viene el resto del año. Así que el objetivo conseguido de romper la estacionalidad que siempre gritábamos desde hace mucho tiempo en la Costa del Sol, que todo el mundo venía en verano y no el resto de los meses. Y ahora estamos consiguiendo que en los meses de febrero, de enero, de incluso de noviembre, octubre, hemos tenido hoteles que antes cerraban en verano y ahora estaban por encima del 60% de ocupación. Y en algunos municipios, como Torremolinos, como Ronda, han estado cercanos al 80%. Así que eso era algo impensable y lo estamos consiguiendo entre todos.
Acaba de decir usted eso que gritábamos, ¿verdad? Le ha jugado una mala pasada la campaña de Turismo Costa del Sol, que tan viral se ha hecho en las redes sociales, grita mi nombre.
Así es. Es una campaña muy fresca, la música es espectacular, las imágenes y sobre todo el colorido que también de todo el marketing, y damos una imagen a ese turista que tenemos que ir ya convenciendo, porque el tradicional, por encima de 50 años, ha venido ya mucho a la Costa del Sol, Costa del Sol está fidelizado, pero ese joven que está buscando un destino por primera vez o por segunda vez, pues va dirigido a esta campaña, una visión distinta de ver la Costa del Sol o elementos icónicos como el Torcal, Acinipo, Torremolinos, Marbella, aparecen en esa campaña, pero de una manera mucho más fresca y distinta. ¿Qué queremos lanzar? Porque la Costa del Sol pues siempre tiene una forma de descubrir tu experiencia distinta, jugar al golf en la playa. Sí, hay muchos guiños ahí, gastronómico como el Pinto y Florida, la gastronomía divertida que se vive en ese sketch. Así que ese es nuestro objetivo, esa generación nueva que se está incorporando al turismo, pues atraerla, que es el futuro, el presente y el futuro del turismo.
Volviendo a Berlín, donde usted se encuentra a esta hora, decíamos que volvía otra vez Turismo Costa del Sol a contar con stand propio. ¿Cuál ha sido el despliegue de este año?
El despliegue, hemos duplicado lo que es la superficie del stand para que el empresario turístico tenga más espacio, más mesas, y de 100 metros hemos pasado a 200 metros, porque al final nosotros tenemos como Turismo Costa del Sol distintas acciones, 25 reuniones con tour operadores, con agentes de viaje, con líneas aéreas, pero el empresario pues necesita pues tener un espacio cómodo, ¿no?, para hacer negocios. Así que hemos ocupado 100 metros cuadrados más, una inversión superior a 140.000 euros, pero esto no termina aquí. El mercado alemán vamos a seguir trabajándolo durante todo el año, vamos a invertir 700.000 euros asistiendo a más ferias de distintas ciudades, a Múnich, a Hamburgo, a todas esas ciudades que están conectadas con el aeropuerto de Málaga. Somos uno de los destinos mejor conectados de toda España, con 14 ciudades. Hemos unido Hannover, una nueva ciudad conectada con el aeropuerto de Málaga, y eso supone, como he dicho anteriormente, 700.000 asientos ofertados desde marzo hasta septiembre. Eso demuestra el interés que tiene el tour operador alemán con la Costa del Sol, de negocio, y por eso pone ese número de ofertas de asientos a su disposición.
Francisco Salado, ¿cómo se consigue objetivo de traer turismo de Alemania, en este caso, de calidad más que de cantidad. Eso tiene que ser con propuestas muy concretas, ¿no?
Exactamente, teniendo una segmentación de calidad, además del sol y playa, como he dicho anteriormente, tienes una oferta gastronómica muy diversificada, muy señalada, pero de calidad también. Tienes una oferta de ocio y tiempo libre muy importante e identificada, de golf. Atraemos más la calidad porque no nos importa ser un poquito más caro que otros destinos competidores, pero tú pagas esa cantidad más cara y te vas satisfecho. La relación calidad-precio que te han ofertado está dentro de tus expectativas y evidentemente eso fideliza. Así que no nos importa que nuestros paquetes turísticos sean un poquito más caros, pero si van a su hotel y encuentran un servicio de calidad, a un paquete turístico a ver Caminito del Rey y un servicio de calidad, te vas a Ronda, te vas a Antequera y tienes un servicio de calidad, de transporte, de todo. Y eso es lo que tenemos que seguir insistiendo, ¿no? El que quiera cantidad y barato, porque se vaya a otro destino, ¿no? El que quiera calidad, pues es lo que tenemos que ir creando entre todos a través de la iniciativa privada, evidentemente, son los que ofrecen esos paquetes turísticos con más calidad. Y yo creo que lo estamos consiguiendo y el turista alemán gasta 143 euros de media al día en la Costa del Sol, que está por encima de lo que gasta de media en toda Andalucía, que está cercano a los 140 euros. Significa que no está reñido el hecho de ser competitivo con el aumento del precio porque damos un servicio de calidad, que es lo que buscan los clientes.
El consejero de Turismo de la Junta, Arturo Bernal, ha anunciado el regreso de un importante congreso que se va a celebrar el año que viene y que organiza una importante asociación de viajes alemana. ¿En qué consiste la cita?
Bueno, BRV, que es una de las asociaciones que aúna más de 3.000 agencias de viaje de Alemania, es la más importante, y eso supone un gesto de confianza en nuestro destino. Poner después de su 75 aniversario, pues ese cumpleaños, poner su congreso principal en la Costa del Sol, en Málaga, en la ciudad de Málaga. En ejercicio de confianza y también de que ven una apuesta clara a nuestro mercado, de que ellos vienen al final a hacer negocio y vienen aquí a celebrar su congreso y a conocer también nuestro destino. Y estoy convencido que esto va a traer dos potencialidades. Una, el propio congreso, se celebrará en marzo de 2025, le van a venir 500 congresistas y va a crear pues ocupación hotelera, transporte, gastronomía, restaurantes, un consumo propio del congreso y luego ellos van a ser los que se van a ir a Málaga, a su agencia de viaje, a vender nuestro destino y se han encontrado un destino pues atractivo, competitivo, donde todas las expectativas que sus clientes van a buscar en su agencia de viaje la van a encontrar, pues les va a ser más fácil vender y ofrecer ese producto. Y no solo es porque yo diga y tengo la confianza de que vamos a convencer a estos congresistas, sino porque ya hace, en el 2000, hace 25 años, se celebró este congreso por primera vez en Torremolinos. Y vimos cómo al año siguiente celebrarse ese congreso subió un 5% la reserva en la Costa del Sol. Así que el 2026 pues será un año mejor aún si se puede del mercado alemán, después de celebrarse el 2025 el congreso.
¿Hay, para terminar, alguna previsión turística de cara a la Semana Santa, fuera ya del ámbito de la ITB de Berlín que se está celebrando estos días?
La previsión de Semana Santa es muy buena, de una gran ocupación. Vemos cómo ven negocio y mercado de interés de venir a la Costa del Sol y los datos que tenemos de puesta a disposición de asientos de avión, que es fundamental el turismo en el turismo alemán, casi todos vienen en avión, desde marzo hasta septiembre de 700.000 asientos puestos a disposición de las distintas ciudades alemanas al aeropuerto de la Costa del Sol. Son 14 ciudades alemanas que están conectadas directamente. Y ese aumento significativo con respecto a los datos del 2023 supone que hay interés y que va a venir ciudadanos alemanes a la Costa del Sol. Las búsquedas también han aumentado a través de nuestra herramienta de inteligencia artificial, donde detectamos las búsquedas que está habiendo del destino Costa del Sol, han aumentado también significativamente en estos últimos meses y todas las perspectivas es que el turista alemán va a venir también, no solo en verano, sino durante los meses, la Semana Santa, a la Costa del Sol.
Francisco Salado, ¿le suena esta canción que le voy a poner ahora?
Estoy queriendo flojito pa' que nadie se entere. No te digas que eres fuerte, que aunque sepa que tú quieres, y aunque sepa que tú quieres.
Supongo que le suena, ¿no?
Hombre, grita mi nombre, que bueno, es queriendo flojito, ¿no?
Sí.
La canción en sí, ¿no? Pero de ahí hemos sacado pues una parte de esa canción que grita mi nombre, que mi nombre es Costa del Sol, ¿no? Es un spot que se está convirtiendo, está rompiendo todo lo que es las visitas al servidor, a la web de Turismo Costa del Sol y toda la publicidad que estamos haciendo en distintas redes y medios de comunicación. Y en los últimos 4 días que analizamos, 1.300.000 personas impactadas con este mensaje. Y lo importante es que de ese 1.300.000 personas que en esos 4 días han visitado y han visto este anuncio, este spot publicitario, el 75% vieron entero el spot. Es el interés y el atractivo por la música, por las imágenes, por la frescura que tiene la campaña, que yo creo que hemos acertado, ¿no? Va dirigida a esa generación Z, a la gente joven, que es el presente y el futuro del turismo.
Evidentemente el presidente de la Diputación y de Turismo Costa del Sol está contentísimo con el éxito de la campaña, pero otro que también está contento con ella es Samu Sarrión. Buenas tardes.
¿Qué tal, familia?
Buenas tardes. Puede saludar al presidente de la Diputación y el presidente de la Diputación puede saludar a Desmelenao, ¿eh?
Hombre,
muy buena, profesor.
Samu ya se ha convertido en alguien de la familia. Claro que sí.
Totalmente.
Ya lo era, que este era de los que andaban por el Rincón de la Victoria antes de la campaña, ¿eh?
Así es.
Bueno, pues vamos a charlar un poquito también con Samu Sarrión, Desmelenao, que es el autor de este tema de la campaña Grita mi nombre. Señor Francisco Salado, gracias por atendernos. Suerte para lo que queda todavía por delante de la ITV de Berlín hasta el día 7. Gracias.
Muchas gracias, fuerte abrazo.
Gracias. Samu, viral, la campaña. ¿Esto a ti como autor de la canción te ha afectado para bien?
Pues hombre, yo la verdad es que sí. Estoy recibiendo, en parte pues gracias a la campaña, como un subidón, digamos, en número en Spotify y en demás plataformas, que la verdad que se agradece bastante, ¿no? Y además, bueno, me llena de orgullo que se haya utilizado esta canción para transmitir un poco un mensaje a favor de mi tierra, ¿no? Que yo soy muy malaguita, y que haya funcionado tan bien, pues la verdad que es una alegría, desde luego.
¿Cómo te ha influido desde el punto de vista profesional, como profesional de la canción y de la música?
Pues, hombre, muy positivamente, la verdad. O sea, sobre todo en tema de medios y de prensa, la verdad que como que me ha abierto muchísimo las puertas, lo cual yo agradezco bastante, porque es verdad que cuando está uno empezando así solo es bastante complicado llamar a la puerta, ¿no?, de los grandes medios. Entonces, se agradece.
Oye, evidentemente este tema, Te estoy queriendo flojito, forma parte de un trabajo discográfico que es el que también, bueno, pues de alguna manera le está sirviendo esta campaña para que sea un revulsivo para darlo a conocer. ¿Cómo está funcionando el disco?
Pues la verdad que muy bien. O sea, desde el estreno del álbum completo a principios de diciembre he notado como un crecimiento personal a nivel profesional, digamos, bastante bastante positivo, y por lo general muy bien. De hecho, lo presentamos hace poco en Madrid ya como el primer concierto oficial del álbum, y es decir que fue bastante bien. Salió todo el mundo, hubo muy buena reseña, la gente salió muy contenta, fue muchísima más gente de la que esperábamos. O sea que está teniendo ahí como un subidón, ¿no? Parece que está pasando algo con este álbum.
¿Y eso también está implicando que haya ya fechas cerradas de conciertos, que te podamos ver en directo en algún sitio, no solamente en Málaga, sino también fuera de nuestra tierra?
Pues mira, la de Madrid fue hace un par de semanas y ahora justo estamos cerrando la de Málaga, que estamos todavía ahí, no hemos concretado 100%, pero parece que va a ser el 2 de mayo. O sea que el 2 de mayo, con suerte, nos veremos las caras por Málaga. Que tengo muchas ganas, que todavía no lo hemos podido presentar ahí en directo, y la verdad que me hace mucha ilusión, ¿no?, tocar en mi tierra.
¿Dónde va a ser definitivamente, si se sabe, ese concierto?
Pues parece que lo vamos a hacer en La Trinchera.
Ah, muy bien.
Allí, sala mítica de Málaga.
Hombre, por favor, La Trinchera es de las míticas de toda la vida, así que ahí tenemos la oportunidad de escuchar. ¿Y trabajando en algo nuevo, Samu, o todavía es pronto y estás saboreando las mieles de este trabajo y de este éxito del tema con la campaña?
Pues ahora la verdad que estoy disfrutando un poco de todo, de toda la campaña, de toda la salida del álbum y como aprovechando, digamos, la salida de este último trabajo, aprovechando todo el tirón, ¿no? Y haciendo un poco, moviéndolo por ahí. Pero sí que estoy ya trabajando en lo próximo y, bueno, te puedo adelantar que tiene mucho que ver con Málaga.
Que tiene mucho que ver con Málaga. Bueno, sí, sí. ¿No te vas a poner a cantar más, Verdiales bueno. ahora?
algo así.
No me fastidies. ¿Podríamos escuchar a Desmelenao cantando Verdiales o Por Malagueñas?
Hombre, pues es probable. Quizá unos Verdiales ahí mezclados con un sonido un poquito urbano, ¿no? Un poquito de electrónica, que siempre me gusta a mí hacer esa fusión. Pero sí, sí, algo se está trabajando. Ya,
eso tampoco,
ya
tampoco, cuando, tampoco estaría de más, ¿no? Siendo tú muy cercano a Benagalbo. En este caso, en el Rincón de la Victoria, donde hay cuna de Verdiales, no sería de extrañar que pudieras hacer algo, ¿no?
No, desde luego.
Qué bien. Bueno, pues habrá que ver a ver cómo resulta esa experiencia, a ver ese experimento de Desmelenao de Samu Sarrión con esa nueva iniciativa que nos puede traer. No te han llevado a Berlín como hicieron en Fitur en Madrid, ya te podían haber llevado allí para presentar el tema y esas cosas, ¿no?
Pues ya, me podría hacer haciendo ahora una girita por Europa, ¿no? Con la campaña.
Claro, un Berlín, Hamburgo, Frankfurt y esas cosas, ¿no? Por aquello de estar en Alemania, estaría bien, ¿no? Tendrías que traducir el tema al alemán, yo no sé si sería posible. ¿No?
Ojo, una reversión, hay una remezcla traducida, ¿no? Como la Bibibal, que se canta los temas en japonés también.
Correcto, pues fíjate, sería un éxito también. Bueno, vamos a dejarnos de soñar y de tonterías y de imposibles. De momento vamos a poner los pies en el suelo y la verdad es que el éxito de la campaña, bueno, se ha hecho viral, como ya comentábamos antes con el presidente de la Diputación y de Turismo Costa del Sol. Eso también de alguna manera se ha hecho posible gracias a la labor, al trabajo profesional de Samu Carrión de Desmelenao, que ha sido el que ha puesto la esencia de esa canción a disposición de Turismo Costa del Sol. Samu, que mucho éxito, que vaya todo bien. Cuéntanos cuando definitivamente tengas el concierto cerrado para que podamos anunciarlo debidamente y contarle a todo el mundo que vamos a poder verte en directo en tu tierra.
Genial, pues muchísimas gracias.
Pues gracias a ti por atendernos. Hasta luego.
Que vaya bien, hasta luego, gracias.
Gracias. La 1:00 p.m, 30 minutos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, pues a esta hora vamos a, de alguna manera, recuperar algunas de las historias que te hemos venido contando a lo largo de esta mañana. Madrugada del 22 de abril de 2017. Un joven llamado Pablo se encontraba esa noche en el centro de Málaga. Era fin de semana y había salido con sus amigos a celebrar su 22 cumpleaños. A la puerta de una discoteca se topó con una pelea entre dos desconocidos, entre los que intentó mediar. Aquello le costó la vida. Pablo Podadera murió a golpes. Están a punto de cumplirse 7 años de esta triste historia que vuelve a estar de actualidad con una sentencia del Tribunal Supremo que acaba de confirmar la condena de 15 años de cárcel por asesinato a dos acusados por la muerte del joven que habían recurrido la sentencia. Pero no, el Supremo lo confirma. Hubo otros dos procesados por encubrimiento que acabaron absueltos. La hermana de Pablo, Irene Podadera, contó aquí en los micrófonos de COPE Málaga lo que ocurrió aquella noche.
Me creo que mi hermano se acercara porque él tenía muy buen rollo, como además sus amigos dicen que esa noche estaba especialmente contento y seguramente desde su posición, porque él nunca se había peleado, era un niño que no era violento ni nada, y que si vio que estaban metiéndose con alguien y él lo consideró injusto, seguro que intentó apaciguar los ánimos. Y nada, y cuando se dio la vuelta, pues estos que tampoco fueron muy valientes porque no lo encararon, sino que esperaron a que se volviera para golpearlo, vamos.
Pablo murió muy joven, fue asesinado aquella noche en la que estaba celebrando su 22 cumpleaños, así le recordaba su hermana.
Era una persona muy especial, muy generoso, súper deportista y le gustaba mucho la naturaleza, un poco hiperactivo, vamos, de esas personas que siempre están con varios proyectos a la vez. Y además era un niño como muy prudente y muy educado, que le encantaba estar con personas, con niños pequeños, con personas mayores, ¿no? Entonces despertaba un especial cariño de la gente que tiene alrededor, vamos, porque daba gusto estar con él siempre. También tiene un sentido del humor, era muy gracioso y tenía mucho arte, la verdad.
Irene nos contaba que Pablo le donó médula a su hermano mayor, ya fallecido, al que también le ofreció parte del hígado.
Le donó la médula con 5 años, que todavía seguramente no sería muy consciente, pero como siempre, vamos, se le explicó todo y él estaba muy orgulloso de haber colaborado. Y además en otra ocasión, incluso mi hermano, justo antes de fallecer, tuvo un problema en el hígado y como ya había sido trasplantado, que su médula no se podía trasplantar o era desaconsejable de otro ADN más distinto, ¿no? Y entonces él se ofreció a donarle parte de su hígado, incluso vivo. O sea que él era muy consciente de la importancia de la donación de órganos y, bueno, en general, de ayudar hasta donde se pueda, vamos.
El próximo mes de abril se cumplirán 7 años de la muerte del joven Pablo Podadera. 1:33.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde, Breogán Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Aquastop Humedades, Casierra Nevada, Restaurante La Caracola, Podo Activa Málaga, Seguridad Jiménez y Academia Avenida Andalucía.
¡Atención! ¡Mucha atención! Gran liquidación por cierre de Mercamueble Málaga. Muebles, sofás, cocinas y colchones con descuentos de hasta el 80%. ¡Date prisa! ¡Quedan 3 meses! Descubre muebles con grandes descuentos en la gran liquidación por cierre de Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
No más averías. EU Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EU Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Si buscas inspiración, prueba a conducir la gama SUV de Kia. Diseño y tecnología de la mano. Gama SUV de Kia, también en versiones híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica, con condiciones especiales hasta el 25 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Rueda Tour, concesionario oficial Kia en Málaga o visítanos en kia.com.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras a la Boca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
Sindicato Médico Andaluz en Málaga. Más de 40 años defendiendo los derechos y los intereses laborales de los facultativos malagueños. Ofrecemos a los afiliados información diaria, formación continuada e inscripciones a través de la BEC en bolsa, OPE, traslados, asesoramiento jurídico laboral en prevención de riesgos y agresiones a los profesionales. Tu apoyo favorece la defensa del colectivo. Sindicato Médico Andaluz. Una profesión, un sindicato.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una libertad con Ramiel, el sudor de este techo. Una vida que no fue de cuento. Qué bonito tenerlo. Ya lo ves, no te suelto, ya lo ves, no te suelto. Qué bonito tenernos. Mañana lo vemos, un lo siento a tiempo. Las cosas se hablan que así no me quiero acostar. Y no nos cambio por nada, no nos cambio por nada. Que nos sobra verdad. Lo que ganamos también como historia de vida. Mientras cura el amor. Somos como el tiempo a la miel. Si volviera a nacer, tú serías miel. Lo que ganamos también como historia de vida. Mientras cura el amor, mientras dure y no sepamos perdonar. Somos como el tiempo a la miel. Si volviera a nacer, tú serías.
La 1:38. Te quiero hablar ahora del insecto desfoliador más importante de los pinares de España. Se trata de las orugas. Son unos bichitos que están cubiertos de pelos urticantes que se desprenden y flotan en el aire, por lo que puede provocar irritación de oídos, de nariz, de garganta, así como reacciones alérgicas. Bueno, las orugas del pino se unen y caminan formando una procesión. Por eso se les llama procesionarias del pino. ¿Por qué te hablo de esta oruga? Pues porque nos afecta a los humanos, pero es aún más peligrosa para las mascotas. Quiero saludar a esta hora a Adrián Navarro, fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal? Me alegro de oírte. Oye, el otro día, paseando por aquí por el barrio, donde hay algunos parques, pillé la conversación entre dos que llevaban mascota. Y le decía el uno a otro, dice, si vas al parque tal, ten cuidado que hay procesionarias. Así que llévalo atado o vete fijando por dónde pasas para que no haya peligro. ¿Realmente es tan peligroso para una mascota lo de la oruga procesionaria?
Pues sí, es realmente peligroso, de hecho puede ser hasta letal. Si el perro se traga la oruga o la tiene en la boca y no hacemos bien esos primeros auxilios, hay grandes probabilidades de que ni siquiera llegue al veterinario, así que es algo que tenemos que tomarnos muy, muy en serio.
Bueno, estás hablando de comérsela, pero es que incluso sabemos que con rozarla con la nariz, sí. La oruga ya puede ser muy peligrosa, ¿no?
Sí, simplemente con rozarla, con pisarla con las almohadillas, con acercarse a olerlas. Como tú comentabas, es una oruga que se llama la oruga de la procesionaria porque van una detrás de otra y forman una hilera. Y al final, cuando vas por el campo y el perro ve esa hilera, es la gran mayoría, a no ser que hayan tenido una mala experiencia con ellas previamente, tienden a acercarse por la curiosidad. Y simplemente con olerla ya puede tener contacto con la nariz y producir una gran inflamación. Digamos que lo más peligroso, como te he dicho, es que se la trague o que la mastique, la tenga en la boca, por el tema de todos esos pelitos que se quedan dispersos por todo lo que es la garganta del animal o la boca del animal, pero también puede ser peligroso si le toca en la trufa, puede ser bastante incómodo si le tocan las patas. Entonces, lo que yo recomiendo es que en las zonas en las que hay pinos, lo primero, evitarlas, pero si no podemos evitarlas, mi recomendación no es que vayamos fijándonos, es que llevemos al perro atado directamente, porque un error nos puede costar muy caro. La oruga procesionaria, lo normal es que estuviera entre los meses de febrero y abril, pero ahora con todo el tema del calor que tenemos y demás, pues se pueden desde diciembre, pero son unos meses en los que, por ejemplo, pues podemos evitar ir a ciertos parques. Por ejemplo, el Parque del Morlaco, ahora lo están tratando bastante, pero durante muchos años ha sido un gran sitio donde se han provocado muchos accidentes por temas de procesionaria. Entonces yo es un parque que, si tengo que elegir a dónde ir, pues me voy a ir al Parque de Welling o me voy a ir al Parque del Oeste, que no hay pinos, y voy a estar tranquilo en esta temporada.
¿Qué le ocurre a un perro en el caso de que olisquee una oruga procesionaria? ¿Qué síntomas le produce y qué debemos o cómo debemos actuar?
Pues bueno, lo primero que nos vamos a dar cuenta es que el perro va a empezar a salivar más de la cuenta. Un exceso de salivación además es bastante notable, no es que salive un poco más, es que chorrea. Seguramente intente rascarse con las patas en la zona en la que ha sido afectada. Si se toca la trufa, veremos cómo intenta darse con las patas en la trufa. Se le va a inflamar rápidamente y lo peligroso es que puede llegar a necrosarse la zona afectada. Hay muchos perros que lo han tocado con una parte de la lengua y pese a haber ido al veterinario en los tiempos adecuados y demás, pues han perdido ese trocito de lengua afectado.
¿Y cuando se produce ese problema, cómo debemos actuar? ¿Directamente al veterinario o podemos solventarlo de alguna otra forma, no sé, llevando algún tipo de medicamento o algo en un botiquín o algo parecido?
Exactamente. Yo lo que recomiendo siempre es, cuando vayamos a pasear, llevar agua para el perro, para darle de beber. El agua templada nos puede servir, vamos a empeorar, sino para, con cantidad de agua, intentar que vayan expulsándolas un poquito. Entonces buscaría echarle agua abundante en la lengua, repito, sin restregarlo. Y luego, algo que podría ser interesante que llevemos en esta época, si vivimos en una zona aquí pinos, que no podemos evitar el que en algún momento pueda haber contacto, pues puede ser interesante hablar con el veterinario para que nos diga qué dosis de urbazón inyectable sería la adecuada para nuestro perro y llevarlo encima. Y si por lo que sea tiene contacto con la procesionaria, pues un pinchazo de urbazón y al veterinario, por supuesto.
Y eso cualquiera podemos inyectar urbazón sin problemas, sin necesidad de ser un experimentado veterinario.
Sí, él nos lo explica. Por eso digo que hacerlo con el veterinario, porque los pinchazos subcutáneos, realmente hay muchos perros que, por ejemplo, tienen diabetes y tienen que pincharse por la mañana y por la tarde, y el veterinario pues le explica a esas familias cómo tienen que hacerlo. Y los pinchazos subcutáneos, que es como se pincharía en este caso este medicamento, no son complicados. Lo único que obviamente no lo puede hacer cualquiera que no sepa cómo hacerlo. Por eso la recomendación de comentarlo con el veterinario, sobre todo si vivimos en una zona en la que es probable que ocurra un accidente, pues mejor tener herramientas en nuestro cajón de herramientas para poder solventar esa situación.
Pero en todo caso lo mejor es llevarlo a pasear por jardines o por zonas donde no haya pinos, para evitar cualquier tipo de problema o cualquier tipo de accidente, ¿no?
Exactamente. Eso sería lo más importante. Hay gente que dice, es que me gusta irme de ruta los domingos con mi perro. Pues hay muchos sitios donde no hay pinos. Prácticamente toda la senda del litoral, por ejemplo, no hay pinos. Podemos aprovechar para dar un paseo por la costa, hacer otro tipo de rutas, aunque no sean tan salvajes como quien dice, pero bueno, son unos meses y es mejor prevenir que curar.
Está claro. Oye, por cierto, en otro orden de cosas, ¿seguís organizando las caminatas solidarias o participando en ellas?
Pues sí, justamente además este domingo vamos a hacer una en Casa Bermeja con la asociación Suspiros de Cuatro Patas, por si a alguien le interesa, que busque Suspiros de Cuatro Patas en Google, en Facebook, en Instagram. Es una asociación que está en Mijas, y vamos a hacer otra caminata solidaria con ellos para recaudar para el refugio. Y por supuesto tenemos en cuenta todo el tema de las procesionarias y hemos elegido un sitio en el que sabemos que no hay pinos.
O sea que en el campo de cámara en Casa Bermeja no hay pinos.
Hay pinos, pero por la zona en la que vamos a pasar no los hay.
Vale, perfecto. Que ahí es donde se va a hacer la ruta, en todo caso, ¿no? De la ruta solidaria del próximo día 10, ¿no? Del domingo día 10, ¿no?
Sí.
Fenomenal. Muy bien, bueno, pues dicho queda, por si hay alguien que quiere apuntarse a esa ruta solidaria o esa caminata solidaria, que además suele tener plazas limitadas, pero si se llama por teléfono y se busca a Suspiros de Cuatro Patas, que así es como se llama el sitio donde uno se puede apuntar, pues ahí lo va a encontrar, y si no, evidentemente en Lopecán también va a tener la oportunidad. Pues sí, Adriana, dime.
Que además no son rutas de quedar para ir a caminar, sino son rutas en las que aprovechamos para comentar, para conocer a los perros, para debatir, para socializar y sobre todo para aprender muchas cositas con los perros. No es solo irnos al campo a pasear con los perros, ir con un grupo de gente y disfrutarlo. Son 10 euritos que no nos cuesta mucho y al refugio pues le ayuda bastante.
Está claro. Que no es una ruta para hacer senderismo, que es una ruta para que disfruten las mascotas y aprendamos un ratito con ellas y de ellas. Así que eso es lo que hay que tener en cuenta. Muy bien, Adrián, gracias por estar con nosotros como siempre y hasta la próxima.
Muchas gracias a ti, como siempre.
Adiós.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
Son los días Movalpa, líderes en fabricación y diseño de cocinas. Ven a Movalpa para crear la cocina de tu vida. Del 1 al 31 de marzo te regalamos hasta 2.000 euros en tu proyecto. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Movalpa, cocinas diseñadas para ti y para la vida.
Si uno de tus propósitos de este año es cuidar tu salud capilar, llama al 900-696-020 y ven a Insparia, el grupo capilar especializado en trasplantes capilares y tratamiento de la caída del cabello. Confía en sus más de 15 años de experiencia y su tecnología innovadora. Pide tu cita de valoración capilar gratuita en el 900-696-020 o en insparia.es.
La 1 de la tarde, 47 minutos. Los martes a esta hora dedicamos un ratito a hablar de asuntos que tienen que ver con las actividades culturales de la Universidad de Málaga. El ciclo de cine de este mes de marzo en el contenedor cultural de la universidad está dedicado a Alfred Hitchcock. Es difícil pronunciar alguna vez este apellido. Y esta tarde tenemos la primera proyección. La primera película que vamos a ver es Vértigo, dirigida por el cineasta británico en 1958, protagonizada por James Stewart, que se mete en el papel de un detective de la policía de San Francisco que padece vértigo, al que le encarga la vigilancia de una mujer obsesionada con su pasado, que encarna la actriz Kim Novak. Bueno, la película está a las 6 de la tarde, con entrada libre hasta completar aforo. Y tras la proyección se presenta un libro. Su título es Ficción Fatal, ensayo sobre vértigo, publicado este mismo año por Editorial Taurus. Su autor es Manuel Arias Maldonado, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Málaga. Manuel Arias, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Por qué un catedrático de Ciencia Política se interesa por la figura de Hitchcock?
Bueno, porque soy amante del cine antes incluso de ser catedrático de Ciencia Política, o sea que siempre he escrito sobre cine, siempre me he interesado, siempre lo he trabajado y bueno, sencillamente pensé que me llegaba la hora de escribir todo un libro dedicado a una película. No es un libro escrito desde el punto de vista de la teoría política, que es lo que yo hago, mi desempeño universitario, pero bueno, sí es un libro que se beneficia, creo, de bueno, pues en fin, de las técnicas de investigación académica en las que estamos todos entrenados, ¿no?
Ajá. Entiendo que en este libro, siendo un ensayo como ese, analiza un poco la película que vamos a ver esta tarde. ¿Qué conclusiones sacas después de escribir el libro? ¿Qué va a descubrir el lector del mismo sobre la peli?
Bueno, lo primero que descubrirá es que se ha escrito muchísimo sobre Vértigo y desde luego sobre Hitchcock. Es decir, es una película, como su director, que fue muy importante para la legitimación, para empezar, de la idea en los años 60, ¿no? Finales de los 50 incluso, por parte de los críticos de Cahiers du Cinéma, la idea de que el director de cine es un artista, es un autor, es alguien que tiene algo que decir y no solamente un miembro de la industria y del engranaje, ¿no?, del entretenimiento. Ahí fue Hitchcock clave junto con Howard Hawks y algunos otros directores norteamericanos. Y desde entonces, el desarrollo posterior de la teoría fílmica, ya de corte un poco más académico, también tiene en Hitchcock uno de sus centros focales, ¿no? Entonces, se ha escrito mucho sobre la película, eso es lo primero que descubrirá quien se acerque a mi libro. Yo he tratado no solamente de presentar mi visión de la película, sino también de reunir todo aquello que sobre ella se ha dicho y postulado, sin, por otra parte, pues perder de vista aspectos en principio más triviales, pero creo que son muy importantes, como los relativos al rodaje, a la selección de los actores, a la música o a los precedentes literarios del guión, ¿no?
¿Eres muy fan de Hitchcock, Manuel?
Sí, me parece uno de los mejores directores, un autor indiscutible y un autor que creo que sigue teniendo vigencia, sigue funcionando, ¿no? Es decir, esto pues tampoco es tan sencillo porque hizo películas de los años 20 en adelante y me parece que la gente sigue frecuentándolo a pesar de que bueno, se ha visto envuelto en algunas polémicas, yo creo que un poco, en fin, forzadas acerca de su relación con algunas de sus actrices, por ejemplo, y a pesar también de que los gustos cinematográficos pues van cambiando, porque yo creo que él ha ejercido una gran influencia sobre muchos otros cineastas y que sus películas, para empezar, y eso es algo que él tenía muy presente, entretienen, ¿no? Eso es un valor importante para empezar. Luego ya hacen otras cosas, y en la propia Vértigo así se demostraría.
¿Por qué tiene tanto éxito? Estamos hablando de la proyección de esa tarde, año 1958. ¿Por qué después de tantísimos años, cualquier película de Hitchcock que pongan en cualquier ciclo, en cualquier momento, siempre tiene éxito de público?
Sí, creo que sí. Esta no la tuvo. Es una de las películas suyas que tuvo menos éxito cuando se estrenó en su momento. Seguramente no se comprendió bien. Es una película muy personal dentro de su canon. una película que quizá no ofrece algunos de sus ítems, ¿no?, más reconocibles, como por ejemplo si haría justo después con La muerte de los talones. Y es una película que tiene, bueno, pues una gran ambigüedad, ¿no?, en el comportamiento de los personajes, incluso en el propio mensaje, se puede hablar en esos términos, que el director quiere transmitir. Pero claro, es que en Hitchcock se conjugan, y por eso gusta por igual, o gustaba, ¿no?, a las abuelas y a los jóvenes, bueno, pues esta idea del suspense, esta idea de atrapar al espectador desde el principio e implicarlo en la trama y en la odisea, ¿no?, que padecen sus personajes, y por otra parte, un conjunto de niveles de significado que resulta difícil desentrañar. Pero todo eso, a su vez, ¿no?, seguramente no valdría nada sin la capacidad visual de Hitchcock, ¿no?, que es una razón por la cual yo recuerdo cuando daba clase de ciencia política en Ciencias de la Comunicación, y había algunos alumnos de publicidad, ¿no?, que llegaban allí como estudiantes de libre configuración, pues yo les decía que tenían que conocer a Hitchcock, ¿no?, tenían que conocer las formas creadas por Hitchcock, porque han sido muy influyentes en el lenguaje visual del siglo XX, y creo que continúan siéndolo.
¿Habrá más ensayos sobre otras películas de Hitchcock?
Bueno, veremos. No es el único director que me gusta, ni la única película que me apasiona, pero bueno, quizás sí, quién sabe.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, de momento,
para echar... Por ejemplo,
podría ser otra buena opción. De momento, como decía, esta tarde tenemos a las 6 de la tarde la proyección de la película Vértigo, y después de esa proyección será la presentación de este libro, Ficción Fatal, ensayo sobre Vértigo, cuyo autor, como decíamos, es el catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Málaga, Manuel Arias. La entrada gratuita hasta completar aforo. Pues Manuel, gracias por estar con nosotros, que vaya bien esta tarde todo. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Gracias. Escucha esto.
Tengo que decirte algo. Puede parecerte extraño. Es la historia de mi vida que resume mis noviazgos. He tenido mil engaños y algún otro acierto en vano, pero he sabido deshacerme del tirano.
El jueves tenemos concierto en el contenedor de la Universidad de Málaga, en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga. Una de las canciones que vaya a sonar en ese concierto probablemente sea esta, La Esclava, que interpreta Izaskun Mindeguía, conocida artísticamente como Zanik. Buenas tardes, Izaskun.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy bien. Oye, presentas tu nuevo álbum, se titula Para mí. Esto no es un poco decir, oye, esto es para mí, que no lo escuche nadie, que no venga nadie a verme.
No, para nada, para nada. De hecho, tengo una amiga que decía, oye, qué buen nombre, porque ahora cuando yo vea el disco voy a decir, para mí.
Claro, bueno, sí, eso puede ser una segunda lectura. Claro, me quiero un álbum para mí, ¿no? Está claro. Oye, 13 canciones, y si no me equivoco, todas en acústico, como estamos escuchando precisamente esta. ¿Por qué canciones tan absolutamente desnudas?
Bueno, porque justamente este álbum era para mí. Entonces necesitaba o tenía como esa necesidad personal de hacer algo muy íntimo, porque al final el disco se trata de una conversación conmigo misma. Entonces creo que es la mejor manera de mostrarlo.
Oye, me han dicho que, corrígeme si me equivoco, que además de cantautora, que eres también artista de circo. ¿Esto es así?
Sí, sí es cierto. Soy zancuda y bueno, hago performance, pero principalmente soy zancuda, sí.
¿Pero actúas en alguna carpa, en algún circo? ¿Te podemos ver con ese tipo de actividad también en algún sitio?
No, bueno, el circo a día de hoy ha cambiado mucho. Está el circo, vamos a decir, más clásico, y también existe el circo contemporáneo, que es lo que actualmente también se estila mucho. Y yo trabajo a nivel particular, bueno, pasacalles, para fiestas privadas, eventos locales. No en lo que es una carpa de circo como tal, ¿no? O sea, no soy un proyecto asociativo, sino que más bien soy independiente, como muchos otros artistas dentro del circo.
Está claro. Volviendo otra vez al disco, al álbum Para mí, que presentas el jueves en el contenedor, hemos hablado de canciones en formato acústico, pero hablemos de letras también. ¿Qué expones en esas letras de tus canciones en esta ocasión?
Pues bueno, en general el disco para mí tiene como tres bloques fundamentales. El principal es el amor propio, que creo que para mí lo encasilla todo, el amor por el otro, por la vida, por el mundo, por mil cosas, ¿no? Y luego la naturaleza, que es algo que también me ocupa en mi día a día, y el goce, que es algo que estoy trabajando.
Supongo que el concierto del jueves no estará solamente ceñido a las 13 canciones del álbum, algo más habrá, ¿no?
Bueno, va a haber sorpresas en cuanto a que yo tengo un discurso también siempre ahí como muy presente. Y sí, luego me gustaría meter, voy a meter algún cover porque creo que también es una buena forma. Covers los cuales yo destrozo personalmente, quiero decir, bueno, que los llevo tanto a mi terreno que también es una buena forma de que, bueno, de que haya ahí también un poco de feedback con el público, ¿no? Bueno, aunque con mis canciones hay muchas que también trabajo esa parte, ¿no? De que el público no se quede ahí simplemente escuchando, sino que pueda participar.
Bueno, cuando Izaskun habla de cover, para que todo el mundo lo entienda, es hacer una versión de otro tema de otro autor, ¿vale? Y, pero en el ámbito de los músicos, en el que yo me encuentro precisamente, ten en cuenta que siempre decimos lo mismo. Hacer una versión de un tema no significa hacerla exactamente igual que la hace el artista, porque para eso ya está el artista. O sea, tú tienes que hacer una versión del tema a tu modo, a tu forma y a tu aire, que será realmente como triunfará esa versión que hagas del tema. Así que en ese aspecto yo creo que está adecuado lo que tú dices.
Sí, yo lo llevo todo al terreno Zanik, haga lo que haga, claro. Ya pasé por esa fase de hacerlo metódico, pues para aprender, porque es necesario, y apoyarte, por supuesto, en inspiración de otros artistas. Y ya ha pasado todo eso, después de tantos años de estudio, ahora ya salgo yo a relucir, no hay otra manera para mí ya.
Está claro. No hay otra manera para mí, que así se llama el álbum de Zanik, que va a presentar el jueves. Recuerda, a partir de las 8 de la tarde, contenedor cultural de la Universidad de Málaga, entrada muy baratica, como siempre, 3 euros, que además incluye consumición, con lo cual te tomas tu cervecita, tu refresco y estás a gusto escuchando buena música en directo, que es de lo que se trata. Zanik, gracias y suerte para el jueves, que vaya todo
bien.
Muchas
gracias, un abrazo.
A ti, hasta luego, adiós. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, hasta aquí nuestra compañía. A las 2:20, ya sabes que te contamos todo lo que está siendo noticia en este martes 5 de marzo. A las 3 de la tarde te contamos el deporte en Málaga y a las 4 habrá Buenas Tardes Málaga. Hoy lo hará, al igual que ayer, mi querido amigo Enrique Ortiz. La radio nunca descansa, sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Moñiz. Adiós.
No quiero hablar, pero hablo y empiezo a estar ya cansado de muy buenas intenciones sin entregar nada.